Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de todo lo relacionado amb el teu benestar físic. Si te interesa algún tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables amb el doctor Leoncio Navarro els dimarts a Ser Maestrat.
Bien, pues vamos a buscar un nuevo programa, un nuevo espacio dentro del Hoy por Hoy dedicado a cuestiones de salud. Y vamos a saludar a Leo, a Leoncio Navarro, que lo tenemos ya aquí, a pesar de este viento molesto, él ha venido. Leoncio, buenos días, Leo.
Buenos días.
O buenas tardes, como prefiera, sí, gracias, sí, sí, por acompañarnos.
Bueno, como siempre decimos lo mismo, en España hasta que no se come, pues
buenos días. Pues aún tenemos rato de día.
Sí.
Bueno, Leo, ¿qué vamos a abordar hoy? Creo que teníamos, aún quedaban pendientes cuestiones del tema anterior, ¿no?
Sí, hoy vamos a continuar hablando de la hipertensión arterial y siguiendo lo que dijimos el martes pasado, hoy voy a hablar de la actualización de la hipertensión arterial del 2022, de las guías europeas, del 2021, y voy a hacer un mini recordatorio. Decíamos que hipertensión arterial grado 1 es aquella persona que tiene unas cifras entre 140, o sea, 14 y 15,9 de presión sistólica, 15,9, y presión mínima diastólica entre 9, o sea, entre 90 y 100, entre 9
y 10.
Y 10, eso es grado 1 o leve. Un hipertensión grado 2 es la persona que tiene las cifras de presión sistólica entre 160 y 179, o sea, de 16 a 17,9, sin llegar a 18. Y de presión mínima entre 10 y 11, de 100 a 109. Eso es un grado 2 o moderado. Grado 3 es las cifras iguales o mayores de 180, de 18, iguales o mayores de 11. Y luego hay otra cosa, que es, en fin, que es la hipertensión sistólica aislada, que solamente está elevada la presión sistólica. La mínima está por debajo de 9. Eso es la clasificación. Eso es muy importante. Entonces, objetivos de tratamiento. Vamos a ver. Pacientes tratados que tengan una edad entre 18 años y 69 años, el objetivo principal es tener una presión arterial máxima entre 120 y 130. Objetivo. Otra cosa es que lo consigamos. Pacientes tratados que tengan más de 70 años, el objetivo es llevarles a cifras inferiores a 14, a 140. Objetivo menor de 14. Si se tolera, hay que intentar llevar el paciente a cifras un poquito más bajas, a menos de 13, menos de 130. Sobre todo, esto de llevarle a 130 está más bien indicado en los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, o sea, o han tenido un infarto de miocardio, o han tenido angina, o angina de esfuerzo. Los pacientes que tienen más de 70 años con insuficiencia cardíaca, atención a lo que voy a decir, no hay que reducir la presión arterial menos de 12 o menos de 120, porque aumenta el riesgo. No solamente no disminuye, sino que aumenta el riesgo por debajo de 120. O sea que, ojo a la situación. Estoy hablando de personas de más de 70 años con insuficiencia cardíaca. El límite, no bajar nunca la presión de 120 a 70. Y todos los pacientes, a todos los pacientes tratados, el objetivo es que la presión arterial mínima, la diastólica, esté por debajo de 80 milímetros. Insisto, no inferior a 77. No inferior a 7. Objetivos en prevención secundaria. Vamos a ver, en prevención primaria sería evitar que aparezca una enfermedad, así de sencillito, evitar que tengamos la tensión alta. Y prevención secundaria es, una vez que ya se ha desarrollado la enfermedad, ya estemos diagnosticados, evitar que surjan complicaciones o que aumente la mortalidad por esa enfermedad. Las guías europeas nos indican que el objetivo es tener una tensión por debajo de 14 y por debajo de 9, o sea, menos de 140 a 90. para todos los pacientes. Si se tolera esto, pues lo ideal sería bajar un poquito más, igual o menos de 13 a 130, e igual o menos de 80, si hay buena tolerancia. Sin embargo, esto es lo que quise remarcar la semana pasada, independientemente de la guía clínica que uno escoja, conviene no ser muy estricto, ya que, lo que he dicho anteriormente, una presión arterial inferior a 120 a 70, o sea, 12-7, se ha asociado con un aumento de riesgo cardiovascular. Cosa importantísima. Hay que individualizar en función del tipo de paciente que tengamos. Esto tiene que ser personalizado. Paciente joven en prevención secundaria con una revascularización completa, un control intenso de la tensión arterial si se cree efectivo para reducir de forma significativa la enfermedad cardiovascular. En paciente joven. En pacientes más añosos y con frágiles y con antecedente de enfermedad coronaria, este control tan intensivo genera muchas dudas. Tratamiento de la hipertensión arterial. Uno, lo que dijimos el otro día, cambios o modificaciones del estilo de vida. Restricción del consumo de sal, comer menos de 5 gramos de sal al día. Reducir el consumo de alcohol, los hombres menos de 20 gramos o 20 gramos, dos unidades básicas de estándar de consumo de alcohol, las mujeres una unidad o unos 10 gramos al día. Se puede aumentar hasta 15 gramos. Consumo de café. En algunas guías hablan máximo 3 o 4 cafés. Esto es un poco relativo. Si la persona tiene hábito de tomar café, pues se debe aconsejar que tome descafeinado o que tome uno a mediodía y en todo caso uno por la mañana si quiere, no tomarlo por la noche. Evitar tomar café sin filtrar. ¿Qué más le vamos a aconsejar a las personas? Que hagan una dieta estilo mediterráneo, abundante de frutas, verduras, hortalizas, pescado azul, aceite de oliva, o sea, lo excepcional que hay en todo el Mediterráneo. Hay que controlar el peso, evidentemente, si intentar llevar al paciente con un peso normal, un índice de masa corporal entre 20 y 25. Y también hay que tener un perímetro abdominal inferior a 94 centímetros para el hombre y menos de 80 centímetros para las mujeres. Bueno, por supuesto, lo que también dijimos el otro día, el ejercicio físico. Aconsejamos realizar ejercicio físico aeróbico, o sea, al aire libre, al menos 30 minutos cada día, los 7 días de la semana. Como dije la semana pasada, si se realizan 45 minutos, mejor de ejercicio. O si incluso una hora, pues también todavía mejor. Tratamiento farmacológico de la hipertensión. El tratamiento combinado es a dosis bajas, es más eficaz que reducir la presión arterial con un solo fármaco. Cuando hay que el tratamiento con un solo medicamento, monoterapia, podría estar indicado en una, sobre todo en personas que tienen una edad igual o superior a 80 años, o lo que se entiende por enfermo o paciente frágil, mayor de 80 años o igual de 80 años y enfermo frágil. Y además que tengan una presión sistólica próxima al objetivo. Entonces, estamos hablando, el objetivo sería 140-90. O sea, si tenemos una persona con esa edad de más de 80 años y frágil, si tiene cifras de 15, 15 y medio hasta 16, podremos esperar o decirle que modifique sus hábitos de vida y esperar un periodo de tiempo que podría ser 3, 6 meses máximo. Y si no se normaliza o si no se descienden las cifras a 160, por debajo de 160, pues iniciar tratamiento. Hay que tener en cuenta lo que he dicho ya innumerables veces. Paciente muy anciano o frágil toleran mejor la reducción suave de la tensión arterial, no bruscamente. Si la presión arterial no llega a controlarse con una combinación de dos fármacos, se recomienda añadir un tercer fármaco antes que aumentar la dosis. Cuando, ya he dicho anteriormente que solamente Monoterapia, paciente mayor de 80 años y frágil, y que las cifras estén próximas al objetivo. Entonces, un solo medicamento. Todos los pacientes que estén en un estadio 2 o 3 con factor de riesgo, hay que empezar el tratamiento con dos fármacos, no con uno, con dos, hasta llegar al objetivo que nos hemos planteado. A ver, de los medicamentos que se utilizan para controlar la tensión hay 5 grupos, incluso 6. Pero bueno, hay un grupo que se llama beta bloqueantes. La gente a lo mejor tomará atenolol o carbidolol o bisoprolol. Esto es bastante habitual. Está indicado que tomen las personas este fármaco, los beta-bloqueantes, si hay antecedentes de insuficiencia cardíaca, si hay antecedentes de angina de pecho, si ha tenido el paciente un infarto de miocardio, si tiene una fibrilación auricular, o si es una mujer en edad fértil que esté embarazada o con planificación familiar. Insisto, estos son los beta-bloqueantes. Y, por supuesto, en personas jóvenes. Contraindicado los beta-bloqueantes si hay un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y si el paciente es asmático. Ahí nada, de nada, de nada de beta-bloqueantes. Otro grupo importantísimo que se utilizan, bueno, cantidad, son lo que se llama bloqueadores del sistema, los IECAs y ARA2. Que nadie se preocupe por estos nombres de IECAs o ARA2, que esto es solamente para los sanitarios. El grupo de los IECAs, el más representativo es el captopril. Todo lo que termina en pril, estamos hablando de inhibidores de la enzima de conversión, IECAs. Y esto tiene un pequeño inconveniente, o algún inconveniente, produce tos. ¿Con qué frecuencia? Pues entre un 1 y un 5%. Y, atención, los IECAs no se pueden utilizar en la mujer embarazada. Contraindicación absoluta. IECAs, ARA2, nivel de potasio alto, y ahí contraindicado. Otro grupo, bloqueadores de los canales del calcio. Estos generalmente se toleran muy bien. Es muy fácil ver a las personas que toman esta sustancia en el que se observa que tienen algunos efectos secundarios. ¿Qué efectos? Pues tienen habitualmente, producen un enrojecimiento de la cara y hinchazón de los pies y de las de los tobillos, ¿no? Edemas en los pies y en los tobillos y enrojecimiento de la cara. Pero por eso se recomienda que estos medicamentos se tomen por la noche. Otro grupo, diuréticos, sustancias que hacen orinar. Aquí los diuréticos pueden reducir el nivel de potasio, están indicados fundamentalmente en hipertensión arterial en el anciano, junto con antagonistas del calcio. Vamos a ver, si un paciente es hipertenso y tiene un problema renal, una insuficiencia renal crónica, el objetivo es intentar conseguir que la tensión esté por debajo de 130-80, o sea, de 13-8. Y que también, si puede ser, con cuidadito, llevarle con la tensión arterial a cifras de menos de 12,5 y menos de 6,5 si los pacientes pierden proteínas, tienen proteinuria, que pierdan más de un gramo cada día. Ahí. Insisto que la hipertensión arterial y el corazón y la cardiopatía isquémica, tratamiento de elección, los beta bloqueantes. Diciendo que el asma y los bloqueos auriculoventriculares están lo contraindican. Pero ahí, en hipertensión y cardiopatía isquémica, los IECAs y los ARA2. Vamos a los casos más interesantes. Más importantes. Hipertensión arterial en mujer de edad fértil. Atención, hay que evitar hipertensión en mujer de edad fértil, evitar el uso de anticonceptivos. La hipertensión podría estar relacionada con la acción de las hormonas, los estrógenos. Hipertensión en el embarazo debe ser controlada y vigilada. Si la presión arterial es igual o mayor de 140-90 y si se considera que la hipertensión es grave, si es superior, atención, a 16-11. O sea, 160-11 es una hipertensión grave durante el embarazo. podemos tener varias situaciones en la mujer en edad fértil o que esté embarazada. Primero, que tenga una hipertensión crónica preexistente previa al embarazo, que aparece antes de la semana número 20, o sea, antes de los 5 meses, ¿no? Este caso, pues, suele ser una hipertensión primaria, o sea, de causa desconocida, y no desaparece tras el parto. ¿Cuándo hay que poner tratamiento? Pues, si la presión arterial diastólica, o sea, la mínima, es superior a 10, o la presión es superior a 90, si hay lesión de órgano diana. Luego explicaré con detalle esto de la lesión de órgano diana. Otra situación, hipertensión durante la gestación. La hipertensión a partir de la semana 20, sin pérdida de proteínas ni edemas, se resuelve tras el parto. ¿Cuándo hay que poner tratamiento? Pues si la presión arterial mínima es superior a 10, a 100, o hay un factor de riesgo, por ejemplo, que sea hipertensa en embarazos previos, que haya tenido un desprendimiento de placenta, que tenga la paciente más de 35 años, que sea obesa, que sea diabética, que tenga una neuropatía o una cardiopatía. Otra situación, preeclampsia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aparezca, se eleve la presión arterial en el tercer trimestre de la gestación, con pérdida de proteínas y edemas. Es más frecuente y más habitual en las primíparas. Esto desaparece tras el parto. Otra situación, hipertensión crónica con preeclampsia asociada. Esto, si hay una hipertensión preexistente que se complica en el tercer trimestre, con preeclampsia. Esto, luego explicaré alguna cosa, cómo se trata, mejor dicho, quién lo tiene que tratar y de qué forma. Los fármacos que se utilizan en la hipertensión del embarazo, están reducidos actualmente. El fármaco que más se utiliza es la beta-lo, que es un beta-bloqueante, los antagonistas del calcio, sobre todo el nifedipino retar, y la alfa-metildopa. Esto es un tratamiento súper clásico de hace muchísimos años, e incluso la hidralacina, o sea, alfa-metildopa, la beta-lol, hidralacina y nifedipino retar. Vamos ahora, otra situación diferente, hipertensión resistente. Es una tensión, efectivamente, que no hemos conseguido llegarle a 140-90, o a cifras inferiores, a pesar de usar tres fármacos, no uno, tres. Entonces, y que esto sea confirmado por el MAPA, por el AMPA, lo que se quiera. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos un paciente no controlado que tome ya tres fármacos? Antagonista del calcio, diuréticos y beta-bloqueantes. Pues añadir, lo que deberíamos hacer es remitirle a la consulta de medicina interna. Si es un hospital de primer nivel o de segundo nivel, hay una unidad específica de hipertensión. Si no existe, pues esto lo va a llevar o bien el internista, o bien el cardiólogo, o bien el nefrólogo, dependiendo de lo que le pase al paciente. Vamos a lo más interesante y más importante. Bueno, todo es importante, pero especialmente, ¿qué pasa con un paciente con una hipertensión en urgencias? Aquí los términos van cambiando, pero en fin, en resumidas cuentas, ¿qué entendemos por urgencia hipertensiva? Mejor dicho, sí, urgencia hipertensiva. O crisis hipertensiva, le llaman algunos otros. Actualmente esto está en entredicho. Pero bueno, entender crisis hipertensiva sería una cifra de tensión iguales o mayores de 210, de 21 de presión máxima, igual o mayor de 120, o sea, 12. Más de 21 y más de 12 para clasificar al paciente. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos esta situación? Pues en principio llamar a la SAMU. Hay que confirmar esas cifras, la medición correcta en tres mediciones con manguito adecuado, posición adecuada, todo lo que explicamos la semana anterior. Tres determinaciones por lo menos de tensión. Entonces, aquí es donde está la pericia de los facultativos. Además de tener los conocimientos suficientes y siempre tenemos pocos, saber distinguir muy bien tres situaciones. Lo que se entiende por pseudocrisis hipertensiva. Si el paciente tiene un dolor intenso, si está ansioso, si tiene una sobrecarga hídrica y o ha hecho alguna transgresión, se le ha olvidado el tratamiento, otras modificaciones y no tiene síntomas, los síntomas pueden ser mínimos, desde un dolor de cabeza, pasando por una inestabilidad o sensación vertiginosa. Pero eso es mínimo. Entonces, el médico está obligado, no el médico, todos a descartar lesión de órganos diana. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues una exploración física completa, una anamnesis súper detallada, una exploración neurológica a fondo, incluyendo el fondo de ojo, que no tenemos experiencia suficiente para valorar un grado de hipertensión. Para eso hay que remitir al oftalmólogo cuanto se pueda para ver si tenemos un fondo de ojo con una retina en el que hay exudados, hemorragias o hay edema de la salida del nervio óptico. Si tenemos esta situación, estamos en un cuadro importantísimo. Entonces, si no hay lesión de órganos diana y no hay síntomas, estamos hablando de una urgencia hipertensiva o falsa urgencia hipertensiva. Otra cosa muy distinta es que sea una emergencia. Emergencia quiere decir cifras altísimas de tensión arterial, pero con sintomatología. Entonces, no hay que dudar ni un segundo. Esto es un tratamiento de urgencia, no solamente de urgencia, sino de la UCI, pero del hospital. Emergencia hipertensiva, hospital y a la UCI o al sitio que corresponda. Urgencia hipertensiva, tengo que decir una cosa muy sencilla. Dicen los expertos que un reposo entre 30 y 60 minutos, el 45% de las urgencias hipertensivas ceden. Ceden con esa medida. Por eso, si estamos en presencia de cifras de 210, 220, o sea, 21, 22, y de presión mínima 12, incluso 13, y no hay síntomas, después de un periodo de reposo de 30 minutos, si no ha descendido las cifras, iniciamos un tratamiento que se puede hacer perfectamente en primaria y ya, llamando a la SAMU. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Pues que tome primero captopril 25 miligramos vía oral. Se puede dar un comprimido cada 30 minutos con un máximo de 4, 100 miligramos. Pero esto, yo creo que no hay nadie que esté más de una hora en un centro y no se haya mandado al hospital, simplemente por la angustia y la duda diagnóstica de que esto sea lo correcto. Si persisten las cifras elevadas, además de poder repetir a los 30 minutos otro captopril, se le puede administrar por vía intravenosa furosemida, que es un diurético, Vamos a ver, voy a hablar de cuatro cosas elementales de la urgencia hipertensiva. Primero, la gravedad, como he dicho, de la situación no debe ser valorada al menos exclusivamente por cifras tensionales, por elevadas que puedan ser. Por ello, debemos valorar, como siempre, afectación de órganos diana. ¿Qué órganos pueden estar afectados en una emergencia hipertensiva? Pues el corazón. Si un paciente tiene dolor torácico, centro esternal o en el área precordial donde está el corazón, que se irradia al hombro, al brazo, atención. Si un paciente tiene un dolor torácico interescapular entre los dos omóplatos, podemos sospechar que pueda tener una disección de aorta. Eso es muy importante. Segunda consideración. Debemos de evitar actitudes agresivas a la hora de descender la cifra de tensión arterial, debido a que si usamos fármacos, estoy hablando en primaria, porque los tratamientos de emergencia hipertensiva son de hospital y todo vía intravenosa, y ahí están con personal súper experto. Pero en primaria, voy a decir una cosa que yo lo he utilizado muchas veces y que actualmente las guías no lo recomiendan. Bueno, antagonistas del calcio. ¿Quién no ha dado Adalat, que es lo que lo poníamos sublingual, para bajar la cifra de tensión? Es sumamente eficaz, pero peligroso. ¿Por qué digo esto de peligroso? Porque puede descender bruscamente la tensión arterial y entonces, si un paciente desciende la presión arterial bruscamente, podemos crear una isquemia a nivel de las arterias coronarias o a nivel cerebral. Podemos empeorar la situación. Además, es imprevisible cuánto va a descender la tensión arterial. Yo, desde luego, en mi experiencia personal, hace unos cuantos años usaba eso, ahora desde que manejo las guías, no lo utilizo, porque, insisto, puede descender bruscamente la tensión arterial y podemos crear una isquemia miocárdica o una isquemia cerebral. Es preferible siempre una actitud expectante, siempre y cuando tengamos el paciente en cifras de 160-100 en los primeros momentos. Esto, estamos hablando de urgencias hipertensivas, no estamos hablando de emergencias. Y yo creo que así lo más básico está aquí explicado. Y lo que he dicho anteriormente, se ha demostrado que tras un reposo de 30 a 60 minutos, el 45% de las crisis hipertensivas, sean falsas o pseudocrisis o sean de verdad, si no hay síntomas, se resuelven en primario. Por fin, voy a hablar un poco de las conclusiones finales. La hipertensión arterial constituye el principal factor de riesgo de enfermedad y muerte en el mundo. Por el control adecuado del paciente hipertenso, se reduce de forma indiscutible el riesgo relacionado con la presión arterial. Los principales puntos de atención a la hipertensión arterial los voy a resumir en un decálogo, como los 10 mandamientos. Primero, la hipertensión arterial se define en nuestro medio, si tiene una persona cifras en la consulta, iguales o mayores de 140, o sea, de 14, igual o mayor de 90, o sea, de 9 de presión mínima, de forma persistente. Que esto es equivalente a cuando se realiza el mapa, aquello que dijimos se hacía en domicilio 24 horas, si eso es equivalente si las cifras en el domicilio son iguales o mayores de 30, de 130, de 13 y de 8, o si... mayor de 130 y 80 es el MAPA, y 135-85 es el AMPA, la medición en el domicilio. 135, o sea, 13,5, 8,5 en el domicilio, 13,8 en el MAPA. ¿Qué hay que hacer? Segundo mandamiento. Se debe establecer programas para cribado de la presión arterial en los adultos. Yo recomiendo... las guías clínicas recomiendan que se tome la tensión, al menos en las personas que tengan la tensión normal, una vez cada 5 años hasta los 40 años de edad. Incluso en los niños también hay que tomarlo, ¿no? Aquí no entra yo en la patología de los niños. Y más frecuentemente si la tensión es normal o normal alta. Cuando se detecte una hipertensión, pues hay que confirmarla con lo que hemos dicho del MAPA o el AMPA e iniciar tratamiento en función de los valores, y siempre prácticamente con dos. El tratamiento antihipertensivo farmacológico se indicará en adultos hasta los 80 años con hipertensión grado 1, con riesgo bajo asociado de tener una enfermedad cardiovascular, cuando no se controle con los estilos de vida, lo del tabaco, el peso, la glucosa, el alcohol, deja de fumar, el tabaquismo, entonces ahí sí. En pacientes que tengan más de 80 años, en situaciones de fragilidad, el inicio del tratamiento se considerará cuando, esto ya lo he dicho anteriormente, cuando la presión arterial sistólica es igual o superior a 16. O sea que si tenemos un paciente que tiene más de 80 años y tiene la tensión a 15, no hay una indicación clara de ponerle tratamiento. Si no baja de 16, entonces es otra historia, Entonces, claramente es así. En fin, las modificaciones del estilo de vida son efectos beneficiosos, sobre todo para la presión arterial y para los factores de riesgo cardiovascular. La restricción de sal en la dieta, que hemos dicho que menos de 5 gramos al día, el control del peso, la dieta saludable mediterránea, con aceite de oliva, el pescado azul, de la lonja de vino arroz, etcétera, etcétera. Dejar de fumar y eliminación del alcohol. Se considerará el inicio de tratamiento combinado en la mayoría de los pacientes. He dicho que prácticamente en el estadio 2 y 3, dos fármacos de entrada. Si hace falta un tercero. Si incluso hasta 5 fármacos, si es necesario. El tratamiento antihipertensivo combinado se basará, siempre que sea posible, aquí nos hablan los americanos de usar un solo comprimido. Por supuesto que tenemos muchos productos comerciales que hay uno, dos y tres fármacos en una sola pastilla, ¿eh? Esto no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo. El tratamiento combinado entre un IECA o un ARA2, que esto lo toma casi muchísima gente, con un antagonista del calcio, o con un diurético, es útil para la gran mayoría de pacientes. En caso de que se requieran tres fármacos, la combinación más aceptada es IECA o ARA2. No mezclarlos jamás. Sí, sí, no mezclarlos jamás un IECA con un ARA2. Eso prohibido. Se puede mezclar o uno de los dos, con antagonista del calcio y con diuréticos. Y los beta bloqueantes, como he dicho antes, cuando estén indicados, la insuficiencia cardíaca, la angina, el infarto. Vamos a ver. Por último, el tratamiento antihipertensivo forma parte del manejo integral del riesgo cardiovascular del paciente hipertenso. Con frecuencia, esto lo hablaremos en los próximos programas, será necesario asociar, además de los tratamientos antihipertensivos, otros fármacos antiagregantes plaquetarios y también antidiabéticos. Porque no olvidemos, primer riesgo de enfermedad cardiovascular, la hipertensión. Segundo, dislipemia, hipercolesterolemia. Tercero, la diabetes. Cuarto, etcétera, etcétera. O sea que esto lo dejamos para más adelante y explicaremos con más detalle las escalas de riesgo cardiovascular. El riesgo score, que eso está todo estandarizado.
No, pues bien, me has asustado, yo que tengo un poco la tensión alta.
Está tranquilo. Vamos a ver, hombre, por supuesto que nos podemos equivocar, Eso no hay ninguna duda, pero si las cifras sí...
Cuidándose un poco, yo creo que también es importante cuidarse un poco, ¿no?
Sí, y claro, lo que hablamos el martes pasado, el día 15, el modificar el estilo de vida.
Claro.
Esto es dificilísimo, dificilísimo, porque nosotros actuamos sobre factores que se puedan modificar, pero la edad, la predisposición genética, ahí no las podemos modificar. Podemos modificar las cifras de colesterol, LDL, podemos modificar las cifras de tensión, pero no todo, no todo.
Leoncio Navarro, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros una semana más.
Muy bien.
Nos vamos a ver qué pasa por España y
a ver
por
qué
el mundo.
Pasa. A ver cómo va el Mundial.
No, para los que no lo sepan, Argentina ha perdido ante Arabia Saudí. 1-2.
O sea, pobrecito.
Primera sorpresa.
Messi, porque vamos.
Primera sorpresa. Mucho lío en el partido. Ahora lo van a decir en las noticias, estoy seguro.
Sí, sí.
Leo, hasta el próximo martes. Muchas gracias.
A vosotros. Adiós.